Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Primera Corintios capítulo 16, y si recuerdan, miramos los primeros cuatro versículos la semana pasada. Hablamos de un tema que no mencionamos mucho aquí desde el púlpito, pero que sin embargo es bíblico. Hablamos de ofrendar, de la ofrenda, ¿no es cierto? Hablamos de que no se nos manda hoy a diezmar, se nos manda a dar lo que queremos dar al Señor. Puede ser poquito, puede ser mucho, pero es lo que vos amás a Dios y Dios te pone en tu corazón lo que vas a dar. Y hablamos de eso y hablamos que habían juntado una gran ofrenda para los hermanos que estaban necesitados en Jerusalén y Pablo había mandado a ciertas personas a preparar esa ofrenda, a llevarla, personas fieles, personas que ellos estaban bien con mandar con el dinero y fueron a Jerusalén y fueron de gran bendición para los hermanos en Jerusalén. Hoy vamos a seguir en 1 Corintios 16, versículos 5 al 12, y vamos a seguir viendo algunas cosas prácticas en cuanto al ministerio. Dice en 1 Corintios 16, versículo 5, dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con vosotros, o aún pase allí el invierno, para que me encaminéis a donde haya de ir. Pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora, sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Titulé este mensaje La Obra de Dios, y realmente estamos llegando al final del capítulo, ¿no es cierto? Y Pablo está diciéndole las últimas palabras que él quiere compartir con los corintios, a quien él ama. Y realmente empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que está hablando acá? Son saludos y nada más, pero realmente creo que volvemos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, y en el versículo 58, él les dice, que lo tienen ahí, pero por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creo que ahí la idea del versículo 58 es abundar siempre en la obra del Señor. Si recuerdan, la palabra abundar era trabajar más de lo que podés, o sea, esforzarte al máximo para el Señor. Y creo que Pablo acá en el pasaje, realmente en todo 1 Corintios 16, nos está dando una idea de cómo es la obra del Señor prácticamente para nosotros, de una manera práctica. Él les está diciendo, yo estoy trabajando en la obra del Señor y estoy haciendo esto, esto y esto, y Timoteo también está en el ministerio y Apolos también está en el ministerio y les está dando un ejemplo a seguir. Y es por eso que titulé el mensaje La Obra de Dios. Ahora vamos a ver tres cosas en cuanto a la obra de Dios: los planes, específicamente en este caso de Pablo, el trabajo actual y los colaboradores que tenemos en el ministerio. Quiero mirar lo que Pablo dice acá, pero también quiero poner algo práctico para nuestra iglesia. ¿Cómo funciona nuestra iglesia con estas cosas? Nosotros debemos estar trabajando en la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y creo que estas tres cosas son parte de nuestro ministerio también. Debemos tener planes, debemos trabajar en el presente, aún con planes en el futuro, y debemos tener colaboradores en el ministerio. Entonces estas cosas también se aplican a nosotros. Pero vamos a mirar el primer punto, los planes de Pablo. Vemos ahí en el versículo 5, dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con vosotros o aún pase allí el invierno para que me encaminéis a donde haya de ir. Pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Vemos acá, Pablo está en la iglesia de Éfeso, y vamos, que realmente no está la iglesia todavía, está en el comienzo, trabajando en Éfeso, y vamos a ver eso en un momento. Pero él está en Éfeso, y está escribiendo la carta a los Corintios, de todo lo que había escuchado que estaban haciendo mal, y por 15 capítulos arregla todo lo que ellos necesitan, o sea, les cuenta todo lo que ellos necesitan arreglar para estar encaminados en el Señor. Pablo quiere ir a ver a los Corintios. Él quiere ir, él tiene, realmente él dijo, tengo un montón invertido ahí. Él pasó 18 meses con esos hermanos, los vio conocer a Cristo como su Salvador, los vio crecer espiritualmente, tenía un gran amor por los hermanos en Corinto. Y su plan, que vemos en este pasaje, es voy a ir a Macedonia y voy a volver, quiero ir a ministrarles. Voy a pasar, si Dios quiere, todo el invierno ahí para que ustedes después me ayuden a ir al próximo lugar. Pero quiero estar con ustedes, quiero abrir la palabra de Dios y estudiarlo juntos. Y tengo un plan de lo que voy a hacer. Ahora, hoy en día cuando nosotros viajamos, ¿no? Si vos tenés un plan y querés ir a Europa, tenés que tener primero el dinero, ¿no? Pero digamos que tenés todo el dinero que necesitas, te subís a un avión y en 12, 13 horas... Si es un vuelo directo, estás en Europa, ¿no es cierto? En menos de un día podés estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? A menos que tengas escalas, pero puede ser. En menos de 2 o 3 días podés estar en cualquier lugar del mundo realmente, porque hoy tenemos otra forma de viajar. Pablo, realmente, caminaban, quizás andaban en carreta, andaban en barco, porque sabemos eso de Pablo, pero no tenían las comodidades que tenemos nosotros. Entonces Pablo tiene que hacer planes y él está siempre planificando hacia dónde va a ir. Ahora, cuando él dice voy a ir a Macedonia y voy a ir a Corinto, esos son meses y meses de viaje y de trabajo y lo que sea, porque era muy diferente a lo que tenemos hoy. Sin embargo, Pablo estaba preparando un plan. Él decía, esto es lo que voy a hacer para el Señor. Estaba en Éfeso y planeaba ya ir a visitar a los hermanos en Corinto. Estaba en Corinto y ya estaba planeando a dónde iba a ir después. Y dice, planeo ir a Macedonia. Y vamos a ver en un momento por qué iba a Macedonia. Pero Pablo era una persona que siempre estaba planificando el futuro para la obra del Señor. Nosotros cuando pensamos en el futuro debemos tener un plan. Debemos saber a dónde vamos. Nuestra iglesia acá no es para que quede así como está. Y vamos a hablar de eso en un momento, pero debemos tener una estrategia que estamos orando y pensando y tenemos un propósito al cual nosotros queremos llegar. No hace falta viajar, aunque quizás sí, porque sería bueno mandar misioneros a otro lugar del mundo. Pero debemos tener un plan. En versículo 6, Pablo le dice, estoy planeando, y no solamente estoy planeando verlos, estoy planeando pasar todo un invierno con ustedes. ¿No? Él quería sentarse ahí, estudiar la palabra de Dios, enseñarles, ayudarles a arreglar los problemas que él ya manda en esta carta que ellos tenían. Él amaba a los hermanos en Corinto y quería pasar tiempo con ellos enseñándoles de la palabra de Dios para que sigan creciendo. Ahora, dejen un dedo en 1 Corintios 16 y vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice así, y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que dos veces recibieras bendición. Es decir, quería visitaros de paso a Macedonia, y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Qué tenemos acá? Bueno, sabemos o pensamos que Pablo escribe 1 Corintios, 2 Corintios, realmente pensamos que hay dos cartas más que no tenemos en la palabra de Dios, pero por las respuestas. Y sabemos que hay una respuesta de los Corintios. ¿no? Porque Timoteo fue a ver el ministerio de Corinto y probablemente se quejan y dicen, ¿dónde está Pablo? Porque Pablo nos había dicho originalmente, iba a venir a Corinto, iba a ir a Macedonia y después volver a Corinto. Y ahora nosotros leímos en 1 Corintios 16, voy a ir a Macedonia y después a Corinto. Cambió su plan. Entonces, ¿qué estaban haciendo los hermanos en Corinto? Realmente le estaban diciendo, parece la idea que tenemos acá enfatizado, es que le estaban diciendo, Pablo cambia de idea, realmente no le importamos. Entonces cambia de idea, nosotros somos como el plan B del ministerio de Pablo. Y realmente él dice que nos ama, pero no viene a veros, a vernos. Y si recuerdan, 1 Corintios, uno de los temas principales ahí es que hay división. Algunos lo querían a Pablo, algunos querían a Apolos, algunos querían a Pedro, algunos, los más espirituales, querían a Cristo, ¿no es cierto? Pero tenía un montón de divisiones, un montón de peleas, un montón de problemas, y Pablo dice, voy a ir antes, y después voy a ir a Macedonia, y después voy a ir después, ¿viste? Yo te dije que Pablo no nos amaba, y empezaban a armar un lío. Entonces Pablo está diciendo acá en 2 Corintios, dice, yo propuse ir, yo quería ir. Y no era algo que decidí en el momento, digo, ah, voy a pasar, yo quiero ir todavía, pero ahora Dios me ha llevado a otro lado. ¿Dónde es que Dios lo llevó? Vamos a Hechos 16. Hechos capítulo 16, así entendemos un poco el trasfondo. Y si tienen el mapita allí, que es chiquitito, perdón, lo traté de imprimir más grande, no salía. Pero ese es el viaje misionero del cual vamos a ver ahora en Hechos 16. Para que tengan una idea nomás cómo es el plan de Pablo y cómo cambió. Hechos 16, versículo 6. En el viaje salen de Antioquía y van a lo que es Derbe, Listra, Iconio, que lo tienen ahí en el mapa en negrito, ¿no es cierto? Pero en versículo 6 dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia. Ahora, en el mapa dice Frigia y Galacia más al este, ¿no es cierto? Y después Frigia, ahí en el medio, entre Bitinia y Misia. ¿Lo ven ahí, en el mapita? Perdón que no lo tengo en el PowerPoint, pero algunos piensan que Galacia era, había otro lugar que era parecido a Galacia, que era más cercano a Frigia. Pero bueno, están en la región esa, están en lo que es conocido como Frigia y Galacia, ahí en el medio. Y dice, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Ahora miren, en la línea negra, Asia está hacia el sur. ¿Por qué no fueron a Asia? Porque Dios se lo impidió, ¿no? El plan de Pablo siempre fue, por ejemplo, ir a Éfeso. Y no pudo ir, porque Dios se lo impidió. Entonces no fueron para Asia. Están allí en el viaje y dicen, Dios, ¿dónde vamos? Y Dios le impide ir a Asia. Ahora no sabemos qué es lo que pasó, cómo fue impedido. No nos dice la Biblia. Pero Pablo nos dice, no pudimos ir a predicar la palabra en Asia. Entonces, ¿qué dice en el versículo 7? Entonces fuimos a Misia. Cuando llegaron a Misia, que está más al norte, intentaron ir a Bitinia, que si ven, está al noreste de Misia, ¿no? Intentamos ir a Bitinia. ¿Y qué pasó? Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. No nos dice por qué, cómo, pero sabemos que no le permitió. ¿El plan de Pablo qué era? Vamos a Bitinia, ¿no? ¿Necesitan el Evangelio en Bitinia? Sí. Pablo dice, vamos. ¿Y quién lo frenó? El Espíritu Santo. No sé cómo, pero no les permitió. Versículo 8. Entonces dijeron, bueno, vamos por Misia. Pasando por Misia, descendieron a Troas, que Troas es el puntito ahí al lado del mar, digamos. Ahí hay una ciudad que se llama Troas, que era conocido por donde subías a los barcos para cruzar a la ciudad de Corinto, por ejemplo. Versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadido de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahora, su plan original era ir probablemente de Troas, subirse un barco, ir a Corinto, que está la otra punta, cruzaba en barco, ir de Corinto, caminando o lo que sea, a Macedonia, que está al norte, y volver a Corinto, porque quería visitarlos dos veces. ¿Y qué pasó? Dios cambió su plan. El plan de Pablo estaba. ¿Lo tomó a la ligera? No, tenía todo un plan marcadito con mapa, tenía el GPS, tenía el celular listo para llevarlo, ¿no es cierto?, para todos lados. Y Dios dijo, no, al sur no podés ir, al norte no podés ir, al este, recién viniste del este, quiero que vayas al oeste, a Macedonia. Entonces cambió su plan. Todo eso es un poco de historia para que ustedes sepan nomás, ¿no es cierto? Pero volvemos a 1 Corintios capítulo 16, y él les está diciendo, voy a ir a Macedonia y después voy a ir a verlos. Mi plan es ir a verlos y pasar un invierno con ustedes, porque los amo. Y vemos en 2 Corintios que ellos probablemente estaban como este Pablo, siempre inventando cosas, que nos quiere, que nos ama y no viene, no lo muestra, etcétera. Y parece que esa es la reacción. Pero lo que necesitamos entender nosotros acá es que Pablo tenía planes. Es importante tener planes. Es importante también cuando tenemos planes decir, estos no son planes que están para siempre, estos son planes que creemos que Dios tiene para nosotros y Dios los puede cambiar. Pero si no tenés planes, ¿qué va a cambiar Dios? Vos vivís tu vida y das vueltas, ¿no? Estás ocupado todo el tiempo, pero no estás haciendo nada. Porque necesitas tener planes para que te marquen un propósito en tu vida, especialmente cuando hablamos de la obra del Señor. Debe haber planes para lo que vas a hacer en la obra del Señor, porque es importante la obra del Señor. Versículo 7. Y él le muestra su amor acá, dice, pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Él quería pasar tiempo con los corintios. Él amaba a los corintios. Él lloró por los corintios. Él ministraba. Él sufrió mucho odio de muchos de los corintios, pero él quería estar allí con ellos, enseñándole la palabra de Dios. Y dice, pero Dios puede cambiar mis planes, porque eso ya lo hizo una vez, que tenemos registrado, probablemente lo hizo varias veces, pero mi plan es ir a ministrarles. Ahora quiero contarles rápidamente, y esto es algo que realmente vengo orando desde los 18 años, que el Señor me llamó a venir a esta zona, pero estamos hace 3 años aquí, ¿no? Quiero compartirles un poco solamente para que sepan, y quizás especialmente los que vienen de Don Torcuato tienen una idea porque ya lo vieron en Don Torcuato y en las iglesias hijas, pero la idea que tenemos para la iglesia aquí en Florida, primero que nada, y esto es algo que no puede cambiar, vamos a ser una iglesia que siempre predica la palabra de Dios, porque eso es, o sea, no se puede cambiar eso, si se cambia ya no tiene propósito la iglesia. Y predicando la palabra de Dios, vamos a predicar el Evangelio, queremos alcanzar el barrio de Florida, queremos alcanzar Vicente López, queremos alcanzar la zona norte para Cristo. Y esos son nuestros planes, y ese es nuestro propósito, pero necesitamos cosas específicas. Realmente tenemos planes y Dios es el que da el crecimiento como Él ve, como Él quiere. Él nos puede dar 50 personas si queremos el día de mañana, nos puede dar 1000 personas si queremos el día de mañana, y nos da como Él quiere. Sin embargo, nosotros debemos ser fieles. Hoy en día nosotros en nuestra iglesia principalmente tenemos 3 ministerios. El ministerio de chicos, ¿no? Tenemos segundo, el ministerio de tejido, que es evangelístico, y tenemos el ministerio de inglés, que es evangelístico. ¿Por qué? Bueno, el ministerio chico porque queremos que ellos aprendan también de la palabra de Dios para su edad, ¿no es cierto? Pero los otros son porque estamos en el comienzo de nuestra iglesia. Y lo que necesitamos estar haciendo, siempre, pero especialmente ahora, es comunicando el evangelio con las personas que no conocen a Cristo, que hemos estado haciendo eso. Y oramos que Dios salve almas en tejido, salve almas en inglés, salve almas por compartir el evangelio con personas de la zona, porque Dios es el que hace eso, pero eso es lo que nosotros queremos hacer. No tenemos 1000 ministerios aquí, primero porque somos pocos, pero segundo porque nuestro propósito hoy es de compartir el evangelio para que personas conozcan a Cristo. Entonces, lo que queremos es dedicar toda nuestra fuerza y energía a hacer el trabajo del Señor en esos ministerios específicos. El día de mañana tendremos otros ministerios. A futuro, les comparto algunas cosas que he estado orando y depende realmente del Señor, pero tenemos un plan. Nuestro plan es crecer al punto de que ya no entramos más en este salón. Y nuestro plan es tirar esta pared de acá atrás y que el resto del salón de arriba se quede, ¿no? Pero tirar la pared, ir un poco más atrás, agregar 20 lugares en algún momento, llenar esos 20 lugares con personas que conocen a Cristo como su Salvador o personas que conocieron a Cristo por medio del ministerio. Pero nuestro plan es crecer la iglesia por medio de la predicación de la palabra de Dios, por medio de usar nuestros dones y ministrar el uno al otro, creciendo espiritualmente, porque eso todo va junto, y crecer en número al punto donde ya no entramos en este edificio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dos cosas. Quizás tenemos dos reuniones, ¿no? En un momento habíamos hablado, porque en esta zona muchos hablan en inglés, habíamos hablado de quizás tener una reunión todo en inglés. Y quizás decir, bueno, yo no puedo venir a esa reunión. Podés venir, si no entendés nada, bueno, podés venir a la reunión que hay en castellano, ¿no es cierto? La idea no es hacer algo porque sí, la idea es alcanzar gente que quizás otras personas no pueden alcanzar comunicándolo en inglés. Entonces, podemos hacer dos reuniones, una en inglés, una en castellano, podemos hacer dos en castellano, no sé, pero la idea es, mientras el Señor nos bendice y crecemos, la idea es armar dos reuniones para la gloria de Dios. Aparte de eso, oramos como iglesia por iglesias hijas. Nuestra visión en esta iglesia no es conformarnos con este edificio, es salir a empezar otras iglesias en lugares que no tienen una iglesia que predica la palabra de Dios. Y mandar, para eso necesitamos ¿qué? Un pastor o un líder que lo va a hacer, quizás hermanos que van con esa persona y sale a un lugar, necesitamos los fondos para comprar un edificio, y sale a un lugar a predicar y a comenzar como lo que estamos haciendo hoy nosotros. Pero eso está en nuestro futuro, está como plan. Ahora, ¿Dios puede cambiarlo? Sí, Dios lo va a hacer mejor, ¿no? Pero es un plan que nosotros tenemos para nuestra iglesia. Y el deseo que tenemos es que la iglesia hija, que no sea la única, podemos comenzar varias iglesias hijas, pero que cada una de las iglesias hijas que Dios nos da el privilegio de comenzar, comiencen otras iglesias hijas. Nosotros somos una iglesia hija de la iglesia de Don Torcuato y estamos en el tercer año de nuestra existencia, pero igual nuestra visión debe ser, ministramos hoy, trabajamos hoy, tenemos planes predicando la palabra de Dios, pero el día de mañana queremos alcanzar esta zona, esa zona, queremos llevar iglesias a otro lado. ¿Qué necesitamos entonces? Personas fieles a la palabra del Señor, personas que están en la obra del Señor, trabajando de más en la obra del Señor, aquí o en otro lado, pero en nuestro ministerio, para que podamos crecer y llegar a cumplir todo eso. Ahora, otra vez, debemos tener plan. Hay algunos más detalles, pero específicos, que los voy a guardar para mí, ¿no es cierto? Pero debemos estar orando por eso. Pablo no es que decidía estas cosas así nomás, él estaba orando y Dios le abría y cerraba puertas como él veía. Nosotros debemos estar orando que todas esas cosas sucedan, pero debemos estar ministrando también y Dios va a abrir o cerrar puertas como él vea. Pero esa es la estrategia para el futuro de la iglesia de Florida. Segundo punto en el trabajo, en la obra del Señor. El trabajo actual, versículo 8. Dice, voy a ir a ustedes si Dios me lo permite, pero versículo 8, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Ahora noten eso, Pablo no estaba sentado en su casa diciendo, ¿cómo quiero ir a ver a los corintos? Y realmente, Dios, hasta que no me permitas ver a los corintios y ir hasta allá, voy a sentarme acá y esperar tu plan. Algunos a veces me preguntan y dicen, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Y les digo, hacé el ministerio para el Señor, viví para Dios y Dios va a abrir puertas como Él quiere guiarte. Y algunos dicen, yo no voy a mover ni un dedo hasta que sepa la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y qué hacen? Se sientan ahí, quizás vienen a la iglesia y están acá, pero están así, no están trabajando para el Señor. Son lo que llamamos a veces soñadores, ¿no? Sueñan que Dios lo va a usar en gran manera, pero no mueven un dedo hoy. Pablo no era así. Pablo dice, yo quiero ir a ustedes porque los amo, quiero ir a ministrar allí con ustedes, pero mientras tanto estoy acá en Éfeso. Estoy en Éfeso y me voy a quedar porque Dios nos está usando en gran manera. ¿Qué hacía Pablo en Éfeso? Compartía el Evangelio, compartía la palabra de Dios y personas estaban conociendo a Cristo como su Salvador y estaba discipulando a los hermanos y había una gran puerta abierta en el ministerio allí en Éfeso. Si vas a ser usado por el Señor, soñás con ser usado en gran manera por el Señor, debes ministrar hoy. Y debemos estar ministrando. Y podés soñar, ¿no? Hay algunos que dicen, yo quiero ser el próximo Billy Graham, ¿no? Quiero ser conocido como él. Quiero ser este gran pastor, quiero ser el próximo MacArthur, ¿no es cierto? Quiero ser... Bueno, empezá a estudiar la palabra de Dios, empezá a usar tus dones, empezá a ministrar, trabajá para el Señor. Quizás algún día Dios te usa de esa manera. ¿Y sabes qué? Para cuando te use para eso ya no vas a decir, quiero ser el gran... No, quiero servir a Dios, porque todas esas personas tenían en su cabeza poder ministrar a Dios, o ministrar para Dios. Pero no somos personas que nos debemos sentar y no hacer nada. Y esperar a que Dios nos muestre la voluntad. No, Dios quiere que nosotros vivamos todos los días la palabra de Dios y lo apliquemos y crezcamos y ministremos y prediquemos el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Y no digas algún día. Conozco, como soy en Estados Unidos, me consideran misionero, no sé, soy misionero pastor, ¿no es cierto? Para ustedes aquí soy un pastor, pero para todas las iglesias que me sostienen soy un misionero. Conozco misioneros, porque he estado en ese ámbito, digamos. Conozco misioneros que dicen, realmente yo ahora no tengo un ministerio, porque mi ministerio va a ser en donde sea que Dios lo llamó. Y estoy juntando fondos para ir y hacer un ministerio allá. Y no hacen ministerio hoy. Y algunos piensan y tienen esta idea, dicen, yo no puedo evangelizar en mi barrio, pero cuando vaya a África, ahí sí voy a ser un gran evangelista de la palabra. No funciona así. No funciona así, porque si vos no podés evangelizar en tu barrio, no vas a evangelizar en África. La idea que nos está dando Pablo acá es que debemos estar trabajando en el ministerio que el Señor nos dio hoy, acá, donde sea que Dios te puso. Usá tus dones, usá tu tiempo, usá tus habilidades para el ministerio. Y Dios va a abrir esas puertas. Y Dios va a mostrarte dónde quiere que vayas. Pero no te quedes quieto, sino trabajá para el Señor. Un versículo lo leo nomás, pero Lucas, capítulo 12, versículo 42. Jesús está hablando en parábolas acá, y es una parábola que realmente vemos esta idea que sale acá. Versículo Lucas 12, 42 dice, el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Entonces, está acá dando una historia, necesita un siervo fiel, es el siervo, y viene el mayordomo y quiere buscar un siervo fiel que cuando él no está, lo ponga sobre las cosas de su casa, ¿no es cierto? Entonces dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Qué es lo que quiere encontrar el dueño cuando vuelve con el siervo? Que el siervo está trabajando. Y después nos dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, y realmente pueden leerlo después, pero la idea es que va a tener juicio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy? Quiere que nosotros trabajemos para el Señor donde estamos. Y cuando Dios no está presente, digamos, ministramos y trabajamos. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Dios va a ponerle en otro rol de beneficio, de crecimiento. Pero si vos estás sentado y decís, yo voy a esperar a que Dios me muestre bien claro lo que quiero para mí, lo que quiere para mí, entonces nunca vas a hacer nada para el Señor. Pero si vos estás ministrando en pasos chiquitos, Dios va a seguir abriéndote puertas para ser usado en gran manera para el ministerio del Señor. Estábamos en la reunión de pastores, creo que fue hace 2 semanas, y teníamos una entrevista con unas personas que van a ser nuevos miembros, y empezamos a hablar, somos siete pastores, y empezamos a decirles, bueno, pueden estar en limpieza. Y siempre limpieza es uno de los ministerios más difíciles, ¿no es cierto?, para conseguir personas, porque no es un ministerio público, no es tan divertido, digamos, ¿eh? Hay ministerios que parece que tienen más recompensa. Pero estábamos ahí hablando con los pastores y nos reíamos, pero una cosa que sacamos, ¿saben qué? Los siete pastores empezaron sus ministerios en limpieza. Y nos parece, realmente, no es gran cosa eso, pero empezaron en limpieza. Porque no salimos a buscar el pastorado, salimos a servir al Señor. Y yo me acuerdo, a los 16 años me pusieron en el ministerio de limpieza y dijeron, acá tenés un ministerio para hacer. Y lo hice para el Señor. Dije, Dios me llamó para ser pastor, mirá que limpiar. No, me llamó para ser pastor. ¿Cómo me van a reducir a esto? No, no era así. Era, acá tenés un ministerio, hacelo para la gloria del Señor. Y después Dios abrió otras puertas y pude ir aprendiendo a enseñar a chicos y diferentes cosas y crecer. Y Dios me puso en el pastorado, cuando Él quería. Y no sé si Dios me va a usar en una gran manera aquí en Florida o no, aparte de predicar aquí en esta iglesia, pero sigo siendo fiel a lo que Dios me llamó a hacer hoy. Y esa es la idea que Pablo está marcando acá. Pablo podría haber dicho, como Dios no me confirmó que voy a ir a Corinto, me voy a sentar acá y esperar a que Dios me traiga el barco hasta la puerta para poder ir derecho allá. No, ¿qué hizo? Dijo, quiero ir a verlos. Realmente los amo en gran manera, pero nos abrió una puerta grande acá. Ahora miren eso, porque vamos a ver eso rápidamente. El versículo 9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. La palabra acá, eficaz, es la palabra energes en griego, que es servicio energético. La idea es que hay una puerta grande y hay un servicio que requiere de nuestras fuerzas, pero que Dios está haciendo una gran obra. Esa es la idea de ese pasaje. Ahora, ¿recuerdan? En Hechos 16, que miramos hace un momento, Pablo no podía ir a Éfeso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces fue a Troas, o a Misinia, y después a Troas, y después a Macedonia. Pero en algún momento, después en Hechos 18, Pablo va a Éfeso, va por un día a Éfeso. Llega a Éfeso, mira la ciudad y dice, ¿cómo deseo armar, o sea, hacer una iglesia aquí y llevar el Evangelio a este lugar? Y estuvo un día y el Espíritu Santo lo sacó de ahí. Pero quedó alguien que se llama Apolos. Apolos, ya escuchamos de él en 1 Corintios, y Apolos en Hechos 18 empieza a predicar la palabra de Dios en Éfeso, y un montón de personas empiezan a conocer a Cristo y empiezan a ser discipulados, y Apolo dice, Pablo, necesitamos ayuda, y Pablo vuelve a Éfeso porque la puerta está bien abierta para llevar el Evangelio y que personas crezcan, y pasa 3 años de su vida ministrando en Éfeso la palabra de Dios. Ahora, Éfeso era una ciudad, una de las ciudades más grandes de ese tiempo. Realmente te ibas de Roma y la ciudad más grande era Corinto en el camino, y después Éfeso era la segunda ciudad más grande, y era un lugar realmente una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo, ¿no es cierto? Tenían el templo de Diana, el templo de Artemis, creo que es así en castellano, tenían un banco internacional, era un lugar realmente, si pensás en términos del mundo, era una ciudad buenísima, una de las más grandes ciudades que podías estar en ese tiempo. Y Pablo mira esa ciudad y dice, quiero llevar el Evangelio. Y va a Apolos, comparte el Evangelio, personas conocen a Cristo, y Pablo después tiene la oportunidad de volver y ministrar con los hermanos en Éfeso y comenzar una iglesia en Éfeso, que después Éfeso comienza todas las iglesias que tenemos mencionadas en Apocalipsis, que son 7 iglesias en total. Pero Éfeso comienza esas iglesias y es usado en gran manera por el Señor para compartir el Evangelio en todo ese tiempo. Ahora, Pablo dice, no puedo ir ahora. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta. El Señor abrió puertas, personas están conociendo a Cristo, estamos haciendo una obra para el Señor tan grande que hay personas que están enojados, ¿no? Porque compartían el Evangelio y las personas dejaban de comprar los dioses para el templo, para adorar. ¿Y qué pasaba? Realmente estaba afectando la economía de Éfeso en algunos lugares y se estaban enojando. ¿Y qué pasa? Al final del versículo 9 dice, y me quedo con esta puerta abierta, ¿por qué? Porque hay muchos adversarios. Estaban compartiendo el evangelio y quizás preguntas, Pablo, ¿hay muchos adversarios y te vas a quedar por eso? Nosotros a veces llegan los adversarios y decimos, bueno, yo me las tomo, ¿no es cierto? No quiero saber nada con estar en este lugar. Y Pablo dice, me tengo que quedar, porque el evangelio está siendo propagado y hay adversarios, hay muchos. Necesito estar acá, necesito animar a los otros hermanos que están creciendo, que están luchando con las cosas del mundo cada día, con la perversión que había. Había orgías, había sacerdotisas, prostitutas en los templos, habían también judíos, y judíos venían y decían que tenían poderes de exorcismo y estaban sacando demonios de todos lados, causando líos allí donde estaban, y todas esas cosas estaban, son las, los adversarios que Pablo está mencionando aquí. Y habían judíos de la sinagoga que realmente estaban también tratando de matar a los cristianos. Y todo eso está enfrentando Pablo y dice, no me puedo ir y dejar a estos hermanos acá, aunque los amo un montón a ustedes hermanos en Corinto y pienso ir a verlos, necesito ministrar aquí porque es importante, es necesario, la obra del Señor está a full aquí en este lugar. Y como ya dije, comienza realmente la iglesia de Éfeso con el ministerio de Apolos, el ministerio de Pablo, y los hermanos después llevan el evangelio a todos lados y comienzan varias iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo estaba trabajando. Pablo nos dice en el versículo 58 de 1 Corintios, nos dice, abundando siempre en la obra del Señor. Y en 16 vemos cómo abundaba en la obra del Señor. Pablo no se sentaba y estaba como, bueno, voy a esperar que vengan, no, voy a llevar el evangelio. ¿Va a haber adversarios? Sí, lo voy a llevar igual. ¿Vas a terminar en la cárcel, Pablo? No me importa, es para el Señor. Mirá que vas a sufrir hambre, no me importa, es para el Señor. Mirá que en algún momento vas a tu barco va a destruirse, no importa, es para el Señor. Mirá que vas a morir para el Señor, no importa, es para el Señor. Y él trabajaba en el lugar donde estaba para el Señor. Nosotros, hermanos, ¿cómo aplicamos eso? Bueno, tenemos un ministerio aquí. Tenemos varios ministerios en nuestra iglesia evangelísticos. También tenés un ministerio quizás en tu barrio donde podés comunicar el evangelio para el Señor a personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Pero muchas personas dicen, yo voy a servir a Dios el domingo. O algunos, quizás muchos de ustedes ya no tienen hijos chicos, pero algunos dicen, cuando mis hijos sean más grandes, voy a tener tiempo para dedicarle al Señor. O quizás estás acá como joven y decís, cuando me case, ahí voy a servir al Señor, ¿no? Y realmente te digo esto, no hay más tiempo en tu vida que ahora para servir al Señor si sos joven, ¿no? Pero vas a aprender eso después. Y más energía que tenés para el Señor hoy. Pero muchos de nosotros creamos excusas para no servir al Señor hoy, y Dios quiere que sirvamos al Señor en el lugar donde estamos hoy, con toda la fuerza, cansándonos para el ministerio del Señor. Y eso es lo que Pablo hacía. Pablo ministraba, y si se cerraba la puerta en Éfeso, ¿qué hacía? Iba a la próxima ciudad y compartía el evangelio, y ya vimos eso en Hechos. El tercer punto es que Pablo nunca trabajaba solo. En la obra del Señor no estamos solos. No es que hay un pastor y él decide todo, no, somos colaboradores en el ministerio, y vemos eso en el versículo 10, 11 y 12. Dice Pablo, si llega Timoteo, ahora, Pablo escribe 1 Corintios y ¿a quién le da la carta? Se lo da a Timoteo y le dice, llévale esto a los hermanos en Corinto. Dice, si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Y en un momento leemos el versículo 12, dice, voy a mandar a Timoteo. Timoteo es un poco más joven. Timoteo no tiene la misma experiencia que yo. Timoteo no sabe la palabra de Dios de la misma manera que yo. Es mi discípulo, está aprendiendo, está creciendo. ¿Y qué dice? Asegúrate de que no tenga temor de ustedes. ¿Por qué? Los hermanos en Corinto, algunos odiaban a Pablo. Estaban peleando. decían, ah, Pablo no viene porque es gallina, Pablo no viene porque no nos ama. Entonces, manda a Timoteo, ¿sabes cómo lo vamos a matar a Timoteo cuando venga? Que me venga a decir algo, ¿no? Decían los hermanos en Corinto. No dice eso la Biblia, estamos suponiendo. Pero llega Timoteo y Pablo le dice, más vale que no lo traten mal. ¿Por qué? Porque él hace la obra del Señor como también yo. Pablo no dice, porque es jovencito, porque no ha estudiado de la misma manera, porque no tiene la misma experiencia. ¿Qué dice? Todo eso no le importaba a Pablo. Dice, él hace la obra del Señor como yo. Nos matamos para Dios. Trabajamos duro para Dios. Eso es lo que le importaba a Pablo. Dice, no lo traten mal a Timoteo, porque él es un hombre que trabaja para el Señor y hace la obra del Señor. Pero Pablo acá realmente no está diciendo porque es mi discípulo, está diciendo porque lo que le importaba a Pablo eran colaboradores que trabajaban de la misma manera en la obra del Señor, personas que iban a dedicar su vida para la obra del Señor. No era el conocimiento, no era la edad, no era la madurez, era el trabajo para el Señor. Si piensan en Pablo, cada vez que viajó, Pablo casi nunca es mencionado solo. En la Biblia tenemos Pablo y Silas, tenemos Pablo y Bernabé, Pablo y Lucas, Pablo y Marcos, Pablo y Timoteo, Pablo y alguien más. Pablo siempre tenía colaboradores en el ministerio con él que iban a hacer la obra del Señor. ¿Y qué buscaba Pablo? Personas que trabajaban para el Señor. Entonces él no les dice, trátenlo bien, no lo desprecien a Timoteo porque es mi discípulo. ¿Podría haber dicho eso? Sí. Pero Pablo dice, trátenlo bien, no lo desprecien porque él es alguien que hace el ministerio de la misma manera que lo hago yo, para el Señor con toda su energía, y eso debe mantenerlos a ustedes lejos realmente de tratarlo mal. Esa es la idea que Pablo nos da acá. Pero Pablo siempre tenía colaboradores en el ministerio. Él sabía que el ministerio no dependía solamente de Pablo, sino que necesitaba de hermanos y hermanas que sean dedicados a la palabra de Dios de la misma manera, dedicados a compartir el Evangelio, dedicados a hacer la obra del Señor de la misma manera. En nuestra iglesia, hermanos, no dependemos de una sola persona. Lo digo siempre, y algunos están quizás como va el pastor si quiere excusar, no depende esta iglesia del pastor. El pastor, Dios me ha puesto aquí, lidera, tiene la visión que Dios le ha dado, y hago el ministerio como debería, pero no depende solamente de mí. Cada uno de los hermanos debe tener sus dones y ministrar y evangelizar y obedecer la palabra de Dios y hacer la obra del Señor, porque estamos en esto juntos con el propósito de darle gloria a Dios. Pero no depende del pastor, no depende de los líderes, no depende de ninguna persona específica, depende del cuerpo de Cristo. Algunos dicen, bueno, le pagamos al pastor, así que él es el que tiene que hacer todo. Bueno, la iglesia no me paga a mí, pero más allá de eso, no dice eso en ningún lado de la Biblia. El cuerpo de Cristo es el que debe estar ministrando. Y Pablo siempre buscaba colaboradores para hacer el ministerio. Nuestros colaboradores somos nosotros. Y estamos aquí para hacer el ministerio. Y dependemos el uno del otro para hacer la obra del Señor. Una cosa más en el versículo 12. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. No nos dice la Biblia realmente si tuvo la oportunidad o no, pero noten eso. Pablo quería que Apolos vaya. Apolos está ministrando y está siendo eficaz en Éfeso. Probablemente aún más eficaz que Pablo, porque realmente él es el que Dios usó para abrir la puerta allí, ¿no? Y está siendo de gran bendición. ¿Por qué Pablo va a querer que Apolos vaya a Corinto y deje el ministerio allí? Si recuerdan, uno de los grupos de división que había, ¿cuál era su líder? Apolos, ¿no? Entonces tenías Apolos, Pablo, Pedro, Cristo, y Pablo realmente probablemente está pensando, Apolos sería buenísimo si vas a Corinto y le decís a todos que se dejen de hinchar con causar divisiones, que pensás lo mismo que yo. Eso es lo que Pablo quizás está pensando. Andá, Apolos, vos podés animar a los hermanos y podés frenar toda esta pelea que tienen y decirle que es absurdo, que no tiene sentido porque estamos todos en la obra del Señor. ¿Y qué le dice Apolos? De ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. No nos dice, o sea, no nos dice si Dios no lo permitió. Quizás, o sea, él va a ir después, ¿no es cierto? Es lo que él dice, cuando pueda voy. Estaba realmente involucrado en el ministerio en Éfeso y probablemente por eso no quería ir. Pero no creo que era rencor, pero no sabemos bien. Pero él dice, no tuve deseo de ir. Ahora, Pablo le podría haber dicho, yo soy un apóstol, lo mejor sería que vos vayas a Corinto. ¿Y qué tendría que haber hecho Apolos? Podría haber ido, ¿no? Pablo me dijo, el apóstol Pablo, tengo que escucharlo. Pablo no dice eso. ¿Qué dice Pablo? Apolos, sería buenísimo que vayas. Y Apolos le dijo, mirá, Dios me está llamando a un ministerio ahora que estoy haciendo para él. Si tengo tiempo después voy a ir. Yo sé que es importante ir, pero tengo un ministerio acá y voy a dedicarme a eso. ¿Qué vemos ahí? Pablo no decía, yo soy el líder, escúchenme. Pablo no decía, yo soy el apóstol, me tenés que obedecer. Pablo decía, Dios obra en tu corazón y te guía de la misma manera que me guía a mí. Sos un colaborador en el ministerio, yo creo que sería sabio que vayas, pero respeto que Dios no te ha llamado a ir. Enfatiza realmente, creo, la idea de los colaboradores. El pastor, aunque yo evalúo en alguna manera los dones que tenemos aquí en la iglesia, y a veces pienso, esta persona sería perfecta para este ministerio, y he ido a esa persona a veces y le digo, ¿serías perfecto en este ministerio? Y me hace una cara como, no, para nada, Dios no me llamó a ese ministerio. Y yo le digo, yo soy el pastor, ¿no? Necesitamos a alguien en este ministerio. ¿Qué les digo? Bueno, voy a orar que Dios te llame a ese ministerio, ¿no? Pero yo no tengo la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque somos colaboradores en el ministerio. Y Pablo tenía la autoridad, él sí tenía la autoridad para decirle, soy el apóstol, pero no lo hizo, porque eran colaboradores en el ministerio. Entonces, no tenemos autoridad el uno sobre el otro en sí, pero sí somos colaboradores y nos necesitamos en el ministerio, trabajando eficazmente para Dios en el lugar donde estás. Entonces, ¿qué aprendemos sobre esto? Porque ha sido un mucho práctico, digamos, de la vida de Pablo. La cosa es esta, quizás no vas a ser misionero algún día. Quizás no vas a ser pastor. Quizás Dios no te llamó al diaconado, al pastorado, perdón, o quizás no vas a ser diácono. Pero todos tenemos la responsabilidad de estar en el servicio del Señor. ¿Cómo estamos en el servicio del Señor? Evangelizando. ¿Hay ministerios para hacer acá? Sí, pero principalmente son de evangelismo. Debemos estar involucrados en esos ministerios. ¿Por qué? Para decir, ay, mirá, vinieron todos a Tejido, vinieron todos a Inglés. No, porque allí están las puertas abiertas. O buscar otras oportunidades de compartir el evangelio con otras personas. Porque ese es el ministerio al cual Dios nos llamó hoy, de compartir el evangelio para poder alcanzar la gente de Florida. Entonces la pregunta que te hago cuando hablamos de la obra de Dios, ¿estás evangelizando? ¿Estás dedicando tu fuerza al punto de estar exhausto, tu tiempo, tus habilidades para poder compartir el evangelio con otros? Sí, debes estar creciendo, debes estar obedeciendo la palabra de Dios, debes estar siendo transformado a la imagen de Cristo, pero la pregunta que te hago es, ¿estás evangelizando? ¿Estás involucrado en alguna clase de evangelismo donde compartís tu fe? ¿O realmente decís, bueno, la iglesia ya está haciendo los ministerios que debería? Pablo no se sentó a mirar. Pablo ministró. Dios lo bendijo en gran manera. Quizás no vamos a tener un Pablo acá, pero igual todos debemos estar en la obra del Señor evangelizando, en los ministerios de la iglesia ministrando para la gloria de Dios. ¿Estás en el servicio del Señor? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este ejemplo realmente que vemos de la vida de Pablo. Señor, ninguno de nosotros considera que seamos ni cerca a lo que era Pablo, pero Pablo, lo que vemos es que él era fiel en cosas chiquitas, él era fiel en cualquier ministerio en el cual tú lo pusiste. Y Señor, ayúdanos a entender que quizás no vamos a ser conocidos como Pablo, usados en gran manera como Pablo, sin embargo, el trabajo del Señor, en la obra del Señor, es la misma. Y nosotros, cada uno, debemos aceptar que somos parte de esa obra. Señor, ayúdanos a entender eso y ayúdanos a decir, voy a dedicar toda mi fuerza, mis habilidades, al punto de estar cansado en la obra del Señor para su gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este ejemplo que vivimos en la vida de Pablo y pedimos que nos animes, nos ayudes a compartir el Evangelio con otros. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.